Buenas tardes. Empieza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida de la radio española, aquí en Libertad FM. Bienvenidos. Muy buenas, Vicente Alonso, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí viéndote una semana más y pudiendo disfrutar de nuestro programa de este viernes, ya prepensando en el fin de semana.
Está en el programa de hoy, del viernes, no ha podido estar Ramón, pero bueno, aquí estamos nosotros para intentar hacer un programa entretenido y que nuestros seguidores de Pecados Veniales disfruten y entretenidos e interesados por lo que les vamos a contar aquí este viernes.
Tenemos un programa, un número de programa muy bonito. ¿Cuál es?
222, sí, sí, un número muy especial. Vamos a cuidarnos y vamos, este fin de semana vamos a poder pensar un poco más en nosotros. Y creo que has entrevistado a Inmaculada Blanquer, que nos va a hablar de cómo cuidarnos en general, ¿no? Por dentro, por fuera.
Pues sí, Inmaculada fundó Asari hace ya 21 años y su filosofía y el concepto de empresa inicialmente estaba orientado a la cultura japonesa, oriental, y estaba muy focalizado en aquella época en el tema de masaje, shiatsu y este tipo de técnicas que en teoría hacían que te encontraras mejor. A medida que han ido pasando los años, han ido evolucionando y adaptándose a las situaciones nuevas del mercado y con la experiencia que veían en los clientes, han ido incorporando nuevos servicios que nos contará a lo largo de la entrevista, pero principalmente nos hemos focalizado en la espalda, eso que tú y yo padecemos.
A mí, bueno, es verdad, te iba a decir, a mí me viene muy bien, a ti también. Yo además estoy casi convaleciente, así que los cuidados de la espalda yo creo que son básicos.
Pues nos enseña, por un lado, cómo nos debemos de sentar cuando hagamos un trabajo de oficina o qué podemos hacer cuando tenemos que pasar muchas horas de pie. Y además han creado un concepto que lo denominan escuela de espalda. Es decir, te hacen un análisis de cuál es tu situación, cuál es tu vida y tratan de prevenir esa situación o esos dolores de espalda para que no tengas que ir al fisio, sino a través de ejercicios, a través de correcciones posturales, a través de analizar ese día a día que tú tienes para poder mejorar y evitar ese dolor o esas contracturas y esos problemas que tenemos todos,
¿no? Qué pena no haberlos conocido cuando empezaron en el año 99, porque me hubiera librado de dos intervenciones y de bastante dolor de espalda. Así que yo creo que casi que lo mejor es que Inmaculada nos cuente qué hacen en Asari, ¿no?
Venga, pues adelante. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos en estos días, como es la salud y el bienestar, tanto físico como mental. Y tenemos con nosotros a Inmaculada Blanquer, propietaria y directora del centro Asari. Buenas tardes, Inmaculada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Encantada de estar con vosotros.
Pues nada, vamos a intentar a ver si nos pones un poquito en forma.
Fenomenal.
Y para empezar, ¿qué te parece, como es la primera vez que nos vemos y nos cuentas quién es Inmaculada Blanquer?
Yo ya tengo 56 añitos y monté a Asari hace 21. Chocaron varias variables y abrí este centro de salud, este Wellness Clinic. Uh-huh. Cuando en su momento lo abrí, el concepto era más de terapias orientales, porque ya sabes que también, estoy hablándote del año 99, uh-huh. En aquel momento empezaban en España las terapias un poco las terapias orientales, los masajes, y bueno, yo viajaba en aquel momento bastante porque yo trabajaba en aquel momento en temas de tecnología, en temas de efectos especiales de cine, y entonces veía que en ese sector había masajes que daban incluso en las oficinas, masajes que había por ahí, en Estados Unidos, en Asia. Y entonces pensé, bueno, ¿por qué no hacer un centro de masajes en Madrid? Y así empezó la historia.
¿Tiene algún significado el nombre de Asari?
Asari significa el centro de las cosas. Es un nombre japonés y bueno, cuando en su momento estaba en Asari buscaba nombres y tal, me gustó cómo sonaba, me gustaba que fuese por ahí, me gustó el concepto, el centro de las cosas, porque al final en esta vida, como bien sabes, andamos de aquí para allá y a veces se nos olvida mirar al centro y eso es un poco lo que te hace meterte para adentro y saber lo que es importante y lo que no lo es.
Cuéntanos qué tipo de servicios ofrecéis.
Pues mira, nosotros tenemos cuatro pilares, por resumirte de alguna manera. Por un lado tenemos el área wellness, que es un poco nuestro origen, y entonces en el área wellness tenemos tenemos masajes, tenemos shiatsu, tenemos meditación, también hacemos talleres de mindfulness. Tenemos, bueno, pues ese concepto wellness que ahora es mejor comprendido que hace unos años, pero que es muy importante y es un poco nuestro origen. Otra de las áreas es en la parte de entrenamiento, porque creemos que el ejercicio físico es fundamental. Y entonces en la parte de entrenamiento nosotros hacemos pilates, hacemos entrenamiento funcional, tenemos también temas en el retiro de running y de marcha nórdica, o sea que ahí tenemos un ejercicio físico más activo.
Ahí creo que te ha influido tu marido, ¿no?
Hombre, es que mi marido es súper deportista, es maratoniano, ha cruzado el estrecho a nado, hace cada dos porque está en triatlones, y además, una cosa que está fenomenal, Vicente, siempre lo hace con algún fin solidario.
Importante.
Y o bien, sí, o bien es por Aladina o bien es por los niños con cáncer. Siempre es hacer deporte, pero que haya una motivación al final, que bueno, que tenga una razón de ser, que no solamente sea el cuidado físico personal, sino que además pongas un objetivo más grande. Luego, otra de las áreas que te comentaba es ya lo que es propiamente la salud. Nosotros tenemos médicos, tenemos fisio, que luego hablaremos de eso, porque la verdad es que ahora estamos haciendo muchísimo fisio, sobre todo por el tema de la espalda. Uh-huh. Y también tenemos dentro del área de salud, pues los temas de nutrición, porque al final es otro de los pilares. Al final, lo que nosotros intentamos es ver, pues como decías antes, lo importante es tanto el aspecto físico como el aspecto anímico, y de alguna manera los pilares son pues una buena alimentación, el ejercicio físico, el cuidado personal, también la gestión de las emociones. Pues lo que intentamos es ir cubriendo. Nosotros cuando nacimos solamente nos dedicábamos al tema de masajes, pero luego fuimos creciendo porque si no se quedaba cojo, y entonces vimos que luego hacía falta el ejercicio físico, que hacía falta el tema de nutrición. Luego también vimos que era importante la gestión emocional, que si no también te quedabas en lo meramente físico. Y bueno, pues eso, poquito a poco hemos ido evolucionando. Podríamos decir que hemos ido rellenando huecos según también nosotros, al ver a nuestros clientes, que al final muchos de ellos llevan tanto tiempo con nosotros, que veíamos qué necesidades tenían y íbamos aportando conceptos e ideas.
Un tema muy importante ahora mismo es la espalda, ¿no? ¿Por qué nos puede doler la espalda?
La espalda es digamos, el más común de los dolores, podríamos decir. Por ejemplo, causas de bajas laborales y demás, la número uno es el dolor de espalda. No le damos la importancia que tiene. Y hay una parte que es muy importante, que es de prevención. Y entonces para prevenir el dolor de espalda es muy importante pues una buena ergonomía, una buena higiene postural, un conocimiento de cómo tienes, por ejemplo, que sentarte cuando vas a trabajar. Como bien decías ahora, la espalda, pues hablamos mucho de ella porque dentro de este momento virus, pues hemos descubierto lo del teletrabajo, y claro, en el teletrabajo lo que pasa es que en tu caso no tienes una silla ergonómica como en la oficina, o no tienes una pantalla grande o un ordenador de sobremesa como en la oficina, en la que ya todo está pensado. Nosotros damos una serie de pautas que, si quieres, te comento, Vicente,
sí,
cómo tienes que sentarte correctamente para trabajar en frente al ordenador.
Vamos a hacer tres ejemplos, si te parece. Vamos a elegir una persona, como tú dices, que además ahora con el tema de teletrabajo tiene que trabajar en casa con su ordenador portátil. ¿Qué recomendación le darías para sentarse en un sitio correctamente y que a la hora de trabajar no tenga luego problemas de espalda?
Pues mira, hay cuatro cosas que son muy básicas. Uno, la relación que hay entre la altura de la mesa y la silla, que no siempre se mira, porque si tú tienes la mesa muy alta, subes los hombros, no tienes apoyados los antebrazos como debes tener. O sea que lo primero, si estás en casa y tienes que trabajar en la mesa que tengas, que puede ser la del comedor, la de la cocina, la de la sala, la que sea, hay que tener una relación entre la altura de la mesa y la altura de la silla, de manera que si tú estás sentado puedas apoyar los antebrazos de una manera correcta.
Eso que has dicho, apoyar los antebrazos, ¿se puede apoyar en la mesa o en la silla si tiene reposabrazos? ¿Qué es mejor?
No, es mejor en la mesa. Es mejor en la mesa porque lo ideal es que puedas apoyar los antebrazos y entonces, manteniendo la forma natural del antebrazo apoyado, puedas ya escribir sobre el teclado.
Sí, te va a obligar a echar la espalda para atrás y estar más recto, ¿no?
La espalda, fíjate, es muy importante el concepto que intentes tenerla erguida. Que ya sé que no es tan fácil decirlo como hacerlo. Uh-huh. Pero si tú tienes que tener la sensación que tienes los hombros relajados, la espalda recta, acordarte del típico consejo del profe de Pilates que metas un poco el ombligo. ¿Sabes una cosa que, sí, es verdad, sabes una cosa que es táctica? Si te pones un cojín pequeño, no es un cojín pequeño a la altura de las lumbares, intenta presionar el cojín y entonces automáticamente, sin darte cuenta,
metes tripa.
Es como que sí, pones más correcta, pones de una manera más correcta la columna vertebral. Uh-huh. Luego también es importante, pues otro detalle, apoyar los pies en el suelo, porque normalmente o cruzamos las piernas o cruzamos uno sobre otro, no siempre tienes los dos pies, las dos plantas de los pies apoyadas, y eso es una cosa que también te va a ayudar. Uh-huh. Si tienes los pies apoyados, si luego tienes la rodilla, pues la rodilla es a la misma altura de la cadera, que eso también es una buena medida, que luego
90 grados, ¿no?,
con la espalda. Sí. Uh-huh. Otro dato importante, pues la altura a la que tengas la pantalla del ordenador, la parte superior de la pantalla del ordenador. Si estás con un portátil, seguramente lo tendrás más bajo, con lo cual igual es buena idea pues que pongas unos libros para que esté más alto en la pantalla del portátil. No es tan difícil, pero tienes que sentir que estás, pues bueno, en esa postura que de alguna manera todos sabemos, pero que luego nos olvidamos.
Sí. ¿Cada cuántas horas deberíamos de ponernos en pie y movernos un poco para digamos que el cuerpo coja un poco de energía?
Pues yo creo que cada hora, hora y cuarto sería bueno. Uh-huh. Yo fíjate, en la fase que estábamos más cerrados en casa, yo lo que hacía es que no tenía el agua encima de la mesa. Así me obligaba a levantarme, beber un vaso de agua, ir a la cocina, moverme. Luego, si tienes alguna llamada por teléfono, pues es una buena excusa para darte un paseíto, para moverte, para activar los músculos. Y entonces, en lugar de estar en postura sedente continua, pues en cuanto haya una excusa, levantarte. Incluso hacer algún estiramiento, que siempre sienta muy bien.
Oye, te voy a preguntar por otra situación que ocurre mucho, y es cuando tienes que pasar por el tipo de trabajo que tengas muchas horas de pie, quieta en un mismo sitio.
Pues ahí lo que tienes que también, si estás de pie, es tienes que tener una movilidad. O sea, aunque sea un momento de vez en cuando puedas, a media hora, tienes que intentar dar unos pasos. Si tienes que estar en un puesto que tienes fijo, tienes que, si no, movilizar los pies y ahí ponerte de puntillas, ponerte sobre los talones, hacer algún estiramiento de las piernas, mover brazos, mover hombros. Pues mira, aunque te tengas que escapar para ir al baño, y cuando vayas al baño, moverte un poco, porque es verdad que depende del tipo de trabajo y dices que tienes que estar de pie. El caso es que no hay que mantener una postura estática mucho tiempo seguido. Tienes que intentar hacer rupturas.
Creo que habéis creado un concepto que es la escuela de la espalda. Cuéntanos en qué consiste.
Pues mira, lo que intentamos hacer es una consulta que sea muy personalizada, porque cada persona tiene sus circunstancias. Bueno, como acabamos de ver, hay gente que trabaja de una manera, hay gente que trabaja de otra, hay gente que hace más deporte, hay gente que menos. Y entonces, como cada persona es un mundo, lo que intentamos es adaptarnos y en esa escuela de la espalda hacer una valoración, evidentemente, de cómo está la espalda, y eso lo hace un fisioterapeuta, y luego intentamos darle consejos y pautas para mejorar esa condición de la espalda. Las pautas pueden ser tanto de ejercicio físico, como de estiramientos, como pautas que la persona pueda hacer por su cuenta, y evidentemente si necesita un tratamiento, pues realizarlo. Al final es que no sea una consulta de, bueno, tengo aquí una contractura en el omóplato y tratarlo, sino ver también cómo podemos ayudar a prevenir y a que la persona en su vida cotidiana pues pueda llegar a tener una mejor condición de la espalda.
Claro, o sea que lo que hacéis básicamente de cara a todo ese tipo de tratamientos, no solo le vais a dar un masaje en un momento dado, sino que también podéis orientarle o incorporar una serie de ejercicios en alguna clase que hagáis, claro, en el centro, que le permita hacer correcciones posturales o que le permita de alguna manera equilibrar ese cuerpo para que, aunque tenga que hacer un trabajo muy sedentario o de pie muchas horas, pueda de alguna manera mejorar en eso, ¿no?
Claro. Nosotros al final en el centro tenemos las salas de masaje y luego tenemos una sala de entrenamiento. Y muchas veces ves que los fisios ellos están en una sala y de repente van con el paciente o con el cliente y se van a dar entrenamiento, porque lo que intentamos es ver, o sea, pues lo mismo que te decía antes del trabajo activo o el trabajo pasivo, no solamente tiene que ser la espalda un tratamiento pasivo de que te den un masaje y que te quiten el dolor, sino aprender tú cómo te puedes ayudar a ti mismo con una buena higiene postural, con los ejercicios, con los estiramientos, pues con todas esas cosas.
Me gustaría que entráramos en otro de los tratamientos que, como sí. decíamos al principio, hablamos de la parte física, pero también hablamos de la parte emocional. Entonces, habéis creado un concepto que es Health Coaching.
Eso es.
¿Qué es esto? Pues, ¿En qué consiste?
Pues lo que intentamos es darle a la persona consejos en las diferentes áreas de manera que optimice su salud, de manera que tenga las herramientas para hacer generar hábitos saludables en todos los aspectos. En el Health Coaching tenemos muy en cuenta la nutrición. Y no solamente consiste en dar una dieta de come esto y no comas esto, sino también cómo tienes que cocinarlo, a qué hora puede ser más conveniente, cómo puedes conseguir más energía de los alimentos. Y ver la nutrición desde un concepto un poco más moderno, que no solamente es buscar el no engordar o buscar el control de peso, sino también buscar que te dé los alimentos la energía que tú necesitas. En el health coaching también tenemos en cuenta la parte de ejercicio físico, porque es fundamental, porque también la única manera de conseguir tener una mejor salud es de alguna manera trabajando la fortaleza física, trabajando la conciencia corporal, trabajando la flexibilidad. Son todos estos conceptos los que te van a ayudar a sentirte mejor, a encontrarte mejor. Y también dentro del health coaching también está la cabeza.
Eso te iba a decir, también trabajáis la parte emocional, ¿no?
Sí, sí, por eso la persona que se encarga de los programas de health coaching es Maite Bermejo, que bueno, es que es nutricionista, es también en INEF, o sea, está titulada en ejercicio físico, y luego también es coach. Y entonces con eso lo que puede ayudar es a intentar que sacar de ti cuáles pueden ser las vías y las herramientas y las estrategias para que tú cuides la salud de una manera profunda, o sea, no solamente con titulitos, sino con una involucración y una decisión de decir, bueno, voy a intentar tener los hábitos que realmente hagan que yo mejore considerablemente en mi salud. Y la parte de la gestión de emociones, pues es muy importante, porque al final, nosotros nos movemos, los hombres nos movemos por emociones, ya sean emociones positivas o ya sean emociones negativas. Y entonces, bueno, pues poder identificar cuáles son, cómo reaccionas, cómo puedes ayudarte tú con ciertas estrategias a mejorar aspectos de tu vida. Bueno, pues está también dentro de lo que es la salud en general, claro.
De todas maneras, ahora con el COVID, este planteamiento la verdad es que es muy interesante, porque vivido un momento en el que nos hemos encerrado, se nos han cambiado todos los paradigmas y todas las posibilidades que teníamos en nuestra cabeza, nuestro estrés, nuestro día a día, y psicológicamente yo creo que podemos hacer mucho ejercicio físico, podemos comer muy bien, pero hay un cambio ahí que también hay que ver y cómo nos ha afectado a cada uno individualmente, ¿no?
Fíjate, hay una, a raíz del confinamiento creamos, dentro del área del health coaching, creamos como un producto, por llamarlo de alguna manera, que es The Cure, y es una cura wellness. Y en esa cura wellness lo que nosotros proponemos, te digo para que veas un poco cómo trabajamos. Uh-huh. Nosotros lo que recomendamos es que vengan una primera vez, tengan una sesión de coaching para investigar un poco cuál es el estado de la persona, de todo, de ánimo, físico, de todo. Y a raíz de ahí hacer un poco un programa que para cada persona es distinto, en el que incluimos, por supuesto, unas sesiones de coaching, porque son las que, digamos, van a ser la guía para luego decidir cuáles pueden ser las cosas que le pueden venir bien a la persona. Y luego entonces metemos pues diferentes terapias que nosotros tenemos en el centro. porque hay una persona que igual le puede venir bien, pues, aprender a meditar. Y entonces hacemos unas sesiones para enseñar a meditar, para empezar. Uh-huh. Hay otra persona que igual le puede venir mejor, pues, combinar eso con acupuntura o con un masaje concreto para que, porque es lo que le puede ayudar. O también a veces incluimos masaje cráneo sacral, que es también muy interesante porque es un masaje muy sutil, pero que armoniza mucho a la persona en su interior, en todo lo que son tensiones así más internas. Entonces, en función, o sea, tanto el tema del coaching como el programa de la cura wellness va un poco por el mismo lado. Es conocer a la persona y ver en qué aspecto le podemos ayudar dentro de los tratamientos y de las terapias que nosotros tenemos en ASARI.
Oye, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros o pediros cita, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, nosotros estamos en un lugar súper céntrico. Estamos en Serrano 6, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, muy cerquita del Retiro, donde a veces también hacemos actividades. Uh-huh. Y nos pueden o bien llamarnos por teléfono o bien nuestra web, es muy fácil de recordar porque es nuestro nombre, asari.es.
Asari con dos S, ¿verdad?
Sí, es Asari, con dos S, asari.es, uh-huh. y ahí, bueno, yo creo que están todas las áreas en las que trabajamos descritas, pero lo ideal, fíjate, lo ideal es que si nos llaman por teléfono y concertan una cita con nosotros, yo cuando alguien tiene pues esa curiosidad de decir, ay, es que no sé qué me pasa, que es que no me encuentro bien, es que no sé cuántos, pero que tiene una intención de decir, yo quiero ponerme en otro estado, en otra dinámica, en otro, pues es concertar una cita y yo hago una primera sesión en la que hablo con ellos, uh-huh. y veo un poco por dónde va la persona y qué es lo que le puede interesar, qué es lo que le podemos proponer, qué es lo que le podemos ofrecer.
Claro, porque al final es lo mejor, o sea, claro, tú puedes entrar, claro, en tu web y ver que pues que hacéis un tipo de masaje, que hacéis un tipo de ejercicio y te puede gustar, pero a lo mejor realmente no es lo que necesitas, ¿no?
No, porque además, fíjate, a mí me da muchas pistas hablar con la persona y sobre todo si es de manera presencial, pero vamos, que también por teléfono o por videoconferencia o como sea, nosotros nos adaptamos. Pero si yo veo el perfil de la persona, veo también su carácter, va por dónde va, y eso incluso me puede dar pistas a mí de con qué terapeuta o con qué entrenador puede encajar mejor. Uh-huh. Porque ya, hombre, por los años de contacto con el público, pues va siendo pues que a esta persona le puede ir mejor este entrenador, pues porque le puede motivar más, o igual no, igual le puede ir este porque puede ser más simpático en estos temas. Uh-huh. ¿Sabes? O sea que entonces, eso nos permite hacer programas más a la carta, ¿no? Más personalizados. Y de verdad que es nuestra intención, o sea, nosotros es así como nos gusta trabajar. Y yo creo que es, bueno, que la gente que nos conoce lo sabe, nosotros intentamos dar calidez y dar calidad, las dos cosas. O sea, intentamos ser buenos en lo que hacemos, pero también de una manera que la gente se sienta cómoda y la verdad es que le guste venir a vernos.
Hombre, 21 años de experiencia tienen que haber servido para algo, ¿no?
Sí, eso es, son ya unos añitos, somos del siglo pasado, Vicente.
Anda, no seas exagerada.
Hombre, el 99.
Eso es que un siglo es mucho tiempo, no es tanto. Oye, Inma, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y habernos puesto un poco al día de qué podemos hacer para encontrarnos bien tanto por dentro como por fuera. Y te embarcamos a eso, a que dentro de poco dejemos pasar un poquito de tiempo y nos vayas contando alguna técnica y alguna experiencia más para poder encontrarnos mejor, si te parece.
Fenomenal, pues cuando queráis.
Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta muy pronto, muchas gracias a ti.
Oye, muy interesante. Yo creo que, bueno, eso siempre está bien, cuidarnos por dentro, por fuera, y sobre todo no le damos importancia a nuestra espalda hasta que empieza a dolernos. Y quizá muchas veces cuando ya empieza, pues es un poco tarde. Esa escuela es que sí, de la espalda, hay que darse una pasadita por allí cuanto antes para que evitar problemas de cara a futuro.
Y hemos descubierto también el health coaching. Es muy interesante darle un nuevo enfoque al coaching. Tenemos que aprender a manejar nuestro cuerpo y además nuestro espíritu, que en la situación actual es bastante complicado.
Sí, hay que cuidar el cuerpo, pero la mente, ahora con los confinamientos y las situaciones en las que estamos, el estrés y las ansiedades están a la orden del día.
Pues la verdad es que este nuevo concepto de health coaching, la verdad es que lo recomendamos y es interesante que les hagan una visita y que les puedan dar una orientación. Hacemos un cambio y un giro.
Bueno, un giro radical. Yo sé que, a ver, tú eres la parte tecnológica de Pecadores Veniales, a ti todo el tema de gadgets y tecnología te gusta, a mí también, pero tú eres el experto y vamos a hablar de domótica y además de una de las, puede ser de las empresas líderes en el mundo y sobre todo en Europa en cuanto a la domótica, ¿no?
Pues sí, hemos hablado con Germán López, que es el CEO de Gira, una empresa alemana con una larga trayectoria y experiencia en el sector de la domótica, y la verdad es que es una maravilla descubrir que la domótica nos facilita el bienestar y la comodidad en casa. La verdad es que es muy interesante. Y sobre todo lo más interesante es que no tenemos que pensar que hay que hacer una reforma estructural de toda la casa para poder utilizar o facilitar. Hombre, ya hay pistas como Alexa o como Google que se empiezan a colocar en casa y están en un rincón y les puedes decir determinadas funciones, pero la verdad es que la domótica tiene muchas funciones y mucha variedad. Y si te parece, vamos a escuchar a Germán y luego...
Bueno, es el futuro. Pero venga, vamos a escuchar a Germán a ver qué nos cuenta.
Venga.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema muy interesante para facilitarnos la vida, el ocio en nuestras casas, oficinas y sobre todo pues tener una vida más cómoda y más sencilla. Y para ello contamos con Germán López, que es CEO de la empresa Gira Ibérica. Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, pues nos gusta ahora, siempre antes de empezar, que nos contéis un poco cómo llegas tú hasta aquí. ¿Qué has hecho en tu trayectoria profesional hasta llegar a Gira?
Pues mira, yo empiezo con un socio en una empresa de ingeniería que nos dedicamos al tema de domótica y eficiencia energética, con 26 años, justo cuando salimos de la universidad. ¿Vale? Entonces empezamos con estas dos ramas, que bueno, pues podían ir en paralelo, que es el ahorro energético y la tecnología de la domótica, una más orientada a empresas y la otra más orientada a lo que es la vivienda, al sector hotelero. Entonces, de ahí nosotros trabajamos con Gira como una marca preferencial para nosotros. Y en el 2012 nos surge la oportunidad de coger la marca Gira en exclusiva en España, y nos dan la oportunidad. Nosotros, con plena crisis que veníamos de haber sufrido en el 2006 y posteriores, pues la verdad que decimos que sí, y salto yo con otro socio y montamos lo que sería SmartClick en un inicio. Y hace dos años y medio, el 23 de abril, pues Gira, pues después del crecimiento que tuvimos como SmartClick, como importador único de Gira en España, nos deciden comprar parte de la empresa, y ser socios mayoritarios Gira, que es de origen alemán. Una empresa de más de 100 años, una facturación de más de 500 millones de euros en todo el mundo. Y bueno, pues a partir de ahí sí inicio mi posición como CEO dentro de la empresa. Y bueno, pues hasta el momento.
Nos has dado una breve pincelada, pero cuéntanos un poquito más en detalle qué es Gira o Gira.
Sí.
Y un poco su estructura, distribución.
Gira empieza en 1900 con los hermanos Gipsiten. Empiezan fabricando interruptores. De ahí se fabrican interruptores que está situada en Radevon Valve, típico empresa familiar alemana que está en un pueblecito en medio de la nada, en el centro de Alemania. Y de ahí pues están como fabricante de interruptores. Luego pues hay una parada con el tema de la guerra, pues bueno, todas las empresas alemanas se reconvirtieron un poco. Y a partir de ahí, después de la guerra, pues se especializan en todo lo que se especializa en el inicio de la tecnología, ¿vale? Ya no son un fabricante de interruptores, sino empiezan a ser fabricante de sistemas, ¿vale? Hay una gran conversión, sobre todo a partir de los años 80, en la cual hay una revolución, que son los inicios de todo lo que es la domótica, ¿no? Como conocemos ahora, que es los productos tecnológicos. Pues reguladores, empiezan pues con videoporteros. Y una cosa muy importante para Gira es el diseño. Integrar que dentro de tu vivienda no te encuentres un termostato de una marca, lo que es el control de las persianas de otro. Entonces, a nivel de estético, unificarlo todo en un único acabado. Es una cosa que siempre desde un inicio Gira nos ha puesto. Entonces, aquí en España, como te comentaba, nosotros tenemos la distribución, tenemos sedes en Madrid, en Barcelona y en Palma de Mallorca con showroom propio, y tenemos la central en Barcelona con que hacemos la distribución a nivel nacional, ¿vale? O sea, que trabajamos los proyectos desde aquí en España, que hacemos cobertura toda nacional con delegaciones en toda España. Ahora, evidentemente, la parte más importante o lo más disruptivo que hemos tenido es la parte domótica. Aquí, dentro de la empresa, Gira ha hecho una apuesta muy importante por la tecnología, y lo que era un inicio, pues una venta residual, pues casi es la mayoría de venta de la empresa, se vende en productos tecnológicos o de domótica.
¿Tiene algún significado el nombre, Gira?
Sí, precisamente el nombre es Girsipen, la familia Girsipen, que es la G, y el Ra es Ra de Fombal, el pueblecito donde está localizada la fábrica, que sigue continuando el mismo pueblo que se inició, y la verdad que, bueno, pues sí que es la cuarta generación que está la familia, bueno, con otras familias también, pero sigue manteniendo dentro del entramado de societario, está la familia Girsipen detrás. Pues la verdad que es un placer trabajar con la empresa familiar, la verdad que todo, bueno, la verdad que somos como una gran familia. Dentro de que nosotros estamos en España, nosotros nos sentimos súper cómodos con la forma de trabajar que tiene Gira.
Oye, hablabas repetidas veces de la palabra domótica. ¿Qué significa domótica exactamente?
Mira que a mí no me gusta nada la palabra domótica, porque al final, sobre todo en los 90, finales de 90, pues y principios del 2000, se utilizó mucho la palabra domótica, mal utilizada para vender pisos, básicamente, en la cual todos los pisos tenían domótica. Y antiguamente, pues cualquier cosa, una detección de inundación ya era una domótica. Para nosotros, ¿qué es la domótica? La domótica al final es facilitar la vida, ya que el concepto que introducimos nosotros, que es menos es más, o sea, que al final tu casa trabaje para ti, ¿no? Es un poco como los coches, que damos por hecho que cuando vamos en él, pues se nos enciende el parabrisas cuando llueve, o pues la calefacción, ponemos 21 grados y ya trabaja, pues si tiene que poner frío o calor sin preocuparnos si tenemos que hacer este cambio, pues esa misma filosofía que tenemos en los coches y aceptamos de forma natural, pues eso mismo trasladarlo a las viviendas, ¿no? Pues que una cosa tan lógica como que me voy a dormir significa que para dormir a gusto pues tengo que bajar unos grados de calefacción, poner la alarma y parar las luces, que es una cosa pues obvia, en vez de tener que hacerlo manualmente, ir equipo por equipo haciendo esa actuación, pues simplemente pues diciendo que nos vamos a dormir, pues sería tan sencillo como ello. Uh-huh. Eso para nosotros lo que es la domótica.
¿Es complicado domotizar una casa?
A ver, el tema a nivel de domótica, pues evidentemente hay muchos sistemas. Nosotros somos de sistema KNX, además somos fundadores, que hace justamente este año es el 20 aniversario de las siglas KNX. Hay varias empresas, se inició en Alemania, pero ahora hay empresas de todo el mundo. Este sistema se ha estandarizado como el sistema de domótica y trabaja con un bus. A nivel de instalaciones, realmente lo que son en instalaciones es mucho más sencillo que una instalación tradicional, ¿vale? Porque va con un bus y no se complica. Como sería un interruptor, conmutado, cruzamiento, todo para nosotros es lo mismo. Mete un bus y luego decidiremos lo que hace cada elemento. Entonces ahí sí que es bastante más sencillo. Lo que sí que hay unos sobrecostes, tanto de cableado, porque el cableado es un poquito más costoso que el que sería el tradicional, y a nivel de productos, porque los productos son más caros. Pero a nivel de conceptualmente de instalador, en un día un instalador normal y corriente puede aprender fácilmente lo que sería la instalación en domótica. Sí que hay una complejidad, lo que es la programación o la parte que llamamos nosotros de integración. La parte, pues sí que se necesita un poco más de conocimiento.
Oye, aunque sea genérico, porque sé que tenéis un abanico de productos y de gama espectacular, pero para que nuestros oyentes hagan una idea, ¿qué tipo de productos vende o comercializa Gira?
Yo personalmente estoy enamorado de tres. Esos tres productos que nos hacen diferentes sería nuestra pantalla. Es una pantalla, pues, o sea, la gente se puede hacer una idea, pues sería un móvil de última tecnología, en la cual nos va a integrar en la función de videoportero, el clima y todas las funciones que tengamos en esa vivienda a nivel domótico. Pues puede ser iluminación, persianas, el riego, cualquier música, por ejemplo, el tema de audio también integrado en una única pantalla. Sería como el punto central. Eso le llamamos la G1, esta pantalla, que además es una pantalla súper intuitiva a nivel de usuario. Luego otro producto que para mí también es estrella, que es el servidor, que es el que permite conectarnos con una cosa que ahora, yo cuando empezaba, no siempre nos decían, oye, pero yo no le puedo hablar a la casa porque se veían en películas americanas. Pues a día de hoy con Alexa, con Google Home, pues es súper sencillo. Entonces tenemos el servidor que se llama X1, que es el que nos permite tener una aplicación en el móvil y a distancia dentro de la casa controlar la casa, y además también intercomunicar con Google Home Alexa, con estos dots, para controlar la casa mediante voz, ¿vale? Y el último producto estrella, que a mí también estoy enamorado, que es nuestro videoportero, que además de tener funcionalidades de última tecnología, como es que puedas responder desde cualquier parte del mundo y abrir una puerta de la vivienda, además estéticamente es precioso, ¿no? Que por eso creo que son los tres productos que nos diferencian de lo que sería el resto de fabricantes.
Hablabas antes de unas siglas que muy probablemente la gente no conoce, que es KNX. ¿Qué es KNX? Correcto.
Pues son las siglas que detrás hay, creo que son más de 1000 fabricantes, hay una organización del KNX que empezó por como EID KNX, ¿vale? Que eran las siglas iniciales, al final se quedó como el estándar de KNX, es la organización que empezó en Europa de la estandarización de lo que es la domótica, ¿vale? Y a partir de ese momento había otros sistemas, el Longworks, el Utron, sistemas que predominaban dependiendo de la región, en Inglaterra o en Estados Unidos. Y al final el KNX es una organización que empezó en Europa y se ha quedado como estándar a nivel mundial de la domótica.
O sea que es una manera de que todos los fabricantes tengáis un sistema que sea compatible unos con otros, ¿no?
Por decirlo. Correcto, al final hablamos todos el mismo lenguaje. Entonces, una de las cosas que pasaba y pasó mucho es estos sistemas que habían propietarios, con el boom de la domótica, pues muchos, con la crisis desgraciadamente, lo que pasó es que desaparecieron. Entonces, muchas casas han quedado abandonadas con una domótica obsoleta que nadie puede sustituir. Entonces, aunque giras en una empresa de 100 años, como todo cambia tantísimo, pues yo qué sé, a lo mejor aquí 20 años desaparecemos, esperemos que no, que sigamos creciendo como hasta el momento, pero siempre habrá un fabricante que será compatible con nosotros, no habría problema de poder sustituir esos equipos. Eso da una garantía a la persona que está comprando esa domótica o una vivienda con esa domótica, que si detrás hay esas siglas, sea con gira o no con gira, tiene la tranquilidad de que tiene un futuro, que sabe que esa vivienda nunca va a ser obsoleta. Por eso es tan importante.
Oye, ¿podemos ahorrar energía con la domótica?
Mira, precisamente yo que vengo de la rama de, como te comentaba, que en mis inicios mi primera especialización era la eficiencia energética y sobre todo hacíamos estudios a empresas de auditorías energéticas y cómo ahorrar. En vivienda normalmente la gente no le daba tanto valor, era una cosa que se preocupaba muchísimo. Ahora sí que hay un cambio de chip, pues, con el tema de las passive house, cada vez la gente es más consciente, también el crecimiento del precio de la luz, el gas, de los combustibles, se ha elevado mucho y sí que la gente es más consciente y es unas cosas que nos piden más. Evidentemente que se puede ahorrar. Nosotros preparamos hace poquito una guía de cómo ahorrar energía con domótica y lo que viene a explicar es una cosa muy sencilla que se ha hecho toda la vida, pero lo hacemos de forma autónoma. Pues tú te vas de casa y no estás en casa. Entonces, un día como hoy que tenemos en Barcelona perfecto de otoño, pues lo que tendríamos es que las persianas, los stories están arriba y aprovechamos esa luz solar para hacer un efecto invernadero, que se caliente la casa de forma gratuita. En cambio, si hiciera un día lluvioso y tal, pues lo tendríamos todo abajo para aislarnos lo máximo de la temperatura exterior y mantener calentita con la temperatura que tuviéramos dentro de casa. Eso es un ejemplo a nivel de clima. A nivel de iluminación, pues evidentemente lo que te decía, garantizar que la iluminación cuando sales está totalmente desconectada. Esos son puntos de eficiencia energética. Y luego también lo que es el control de más técnico, ¿no? De la eficiencia energética. Cuando tienes varios sistemas de calefacción, por ejemplo, un solo radiante y un aire, nuestro sistema de control con un único termostato va a optimizar la decisión de tirar de un sistema o de otro o de ambos para que dé el máximo confort y con un consumo menor, ¿vale? Eso son decisiones que va a ir tomando el sistema, ¿vale? De forma autónoma. O sea, como dos pinceladas de cositas que se pueden hacer, evidentemente, pues, sensores de presencia, zonas de paso, hay muchas cosas que se pueden trabajar y que nos salen gratis una vez que tenemos la domótica en casa, simplemente eso es paso. Con programaciones bien hechas se pueden aprovechar.
Con toda esta tecnología, ¿es seguro el tener una casa tan automatizada de cara a un hacker o de cara a alguien que quiera conectarse y poder entrar?
me encanta esta pregunta, como dirían, porque, mira, precisamente una de las cosas que hubo con el tema del KNX, un hacker de domótica en un hotel súper lujoso en China, consiguió pues hackear el hotel y pues podía encender las luces del hotel como él quisiera, ¿vale? Entonces es unas cosas que a partir de la organización del estándar europeo de domótica decidió a pasar a que la parte de seguridad era muy importante. Entonces salió lo que no se conoce, el KNX Secure, que son unos equipos que cada equipo tiene una seguridad, ¿vale? Una certificación para que lo que es la comunicación de este bus esté protegida y no sea tan fácil como poder leer qué información hay por ahí, ¿vale? Entonces, además, Gira, que se preocupa muchísimo por el tema de la seguridad, tiene otro equipo que no he mencionado, que es el S1, que es un equipo de seguridad, que su única función es protegernos de, por ejemplo, el que te programa la casa, tú como cliente no quieres que acceda, pues hay un botón y dices, oye, quiero desconectar mi casa y que nadie. O, por ejemplo, tengo una asistenta que le doy la aplicación del móvil para que me entre, me abra la puerta, entre y luego se va y le dé un número de horas. La despido por lo que sea, pues automáticamente tú como usuario puedes decidir que ese usuario no vuelva a entrar nunca más a tu casa y por lo tanto tenías garantizado que nadie puede entrar. Todo esto está cifrado a nivel de seguridad y por lo tanto es un elemento que sería que se pueda añadir como elemento de seguridad que protegería tu casa, ¿vale? O sea que hay que preocuparse, pero hay soluciones para que no sea viable.
Bueno, en realidad es como una cerradura de la puerta, también se pueden romper, aunque cada vez se crean sistemas más seguros para poderlos mantener, ¿no?
Correcto, evidentemente siempre hay que ir avanzando a la vez que los malos también van avanzando, entonces nosotros estamos en esa línea y lo que hacemos sobre todo, una de las mayores seguridades que hay para nuestra parte es lo que te decía, el videoportero, parece una tontería, pero una de las cosas que suelen hacer es llamar al videoportero para ver si no hay alguien en casa, entonces contestar, aunque no estés dentro, claro, no pueden garantizar que no estés allí, entonces como contestas, muchas veces eso da la tranquilidad que estás en una segunda residencia o estás trabajando, aleja pues a los malhechores de tu casa, una de las mayores seguridades, y cuando viajamos el propio sistema de domótica hay una función que es simulación de presencia que lo que hace es encender las luces, bajar persianas, de forma como si estuvieras allí, más o menos te graba pues como haces toda la vida diaria, sin encender el clima y tal, simplemente pues cosas visuales para también un poco alejar a gente no deseada a que intenten acceder a nuestra casa de forma sin permiso, ¿vale?
Claro, hablamos de que cuando creas un proyecto domótico, lo ideal es hacerlo en una casa que empiece de cero, que es de nueva construcción. Pero si tenemos ya una casa y queremos ir automatizando o creando espacios, ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿cómo creáis un proyecto, por ejemplo, para empezar en una casa en la que ya tiene todo instalado?
Pues cada vez hay más sistemas y más equipos nuevos. O sea, que, por ejemplo, pues, evidentemente lo que comentamos, hay el sistema Zigbee, que son inalámbricos, que gira también pues fabrica equipos para ello. Todos habéis visto las lámparas de Philips Las Hue, que pues simplemente sustituyendo una lámpara tiene una aplicación y con el móvil, pero al final esa aplicación con el móvil que puedas controlar esa luz, seleccionar la temperatura, el color o incluso el color, tú como tu usuario dices ya un momento, ostras, vale, pero por la noche no voy a sacar el móvil para controlar esa luz. Entonces nosotros desde Gira tenemos unos pulsadores de domótica, ¿vale? Que sería como un interruptor, que tú puedes poner en la pared, no hace falta ni tener un cajetín, lo puedes poner en superficie, va con una batería que garantiza 10 años y podrías encender esa luz sin tener que tener el móvil, ¿vale? O sea que podría ser, por ejemplo, a nivel de iluminación. Con el tema del clima es lo mismo. O sea, tú puedes coger, si tu sistema de climatización ya tiene una aplicación propia y ponemos la de Gira, podemos integrar esa propia aplicación del climatización y la iluminación en una única aplicación que sea de Gira. Entonces no tendrías para esas aplicaciones porciones. Se puede ir haciendo y es escalable. Evidentemente, la mayoría de cosas cuando hacemos una casa que nos encontramos que ya está hecha, ahí sí que tiramos de sistemas radiofrecuencia, como sería nosotros tenemos el sistema INET, que es totalmente sin cables, o también hay otros sistemas un poco más limitados, que nosotros le llamamos sistema 3000, que es por Bluetooth. O sea, directamente cambias un interruptor de toda la vida por un interruptor, llamarle inteligente, con Bluetooth, y entonces con una aplicación de móvil te conectas y puedes regular la luz, para encenderla, las persianas, y son cosas más sencillitas que se pueden hacer, pero bueno, pues tener un control general de luces. Evidentemente nunca será una integración completa como podemos tener con el KNX, y sobre todo flexible, sí que se puede.
Es una adaptación, claro.
Es una adaptación, hacemos muchas cositas. Por ejemplo, una típica aplicación, oye, pues tengo las persianas y me gustaría tener un apagado general de todas ellas que no tenga que ir una por una. Pues eso son cosas muy sencillitas y además tener una aplicación móvil. Pues eso se puede hacer aunque la casa pues ya esté construida, ¿vale? O la iluminación igual. Eso no hay problema, evidentemente no es tan completo como podría ser su sistema desde cero, pero evidentemente sí que se pueden hacer cosas.
Oye, este año habéis estado en casa de Core, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros como fabricante de domótica creo que fuimos los primeros en tener espacio propio. Desde que yo estoy en Gira, prácticamente la Smart Click en 2012, participamos siempre en las ediciones de Casa de Cod como espacio propio, para nosotros es muy importante. Normalmente un año hacemos un espacio más conceptual, llevando la tecnología al límite, ¿vale? O sea, hemos hecho cosas, bueno, pues mucho más. Por ejemplo, estuvimos aquí en Madrid, hicimos el Hospital Griego del Marañón, que hicimos unas habitaciones para niños con enfermos de cáncer con jugaterapia, que fue la Estación Lunar, y eso surge de un Casa Décor que hicimos una cosa muy parecida y lo vieron, les encantó. Dijeron, oye, esto lo podemos hacer en un hospital, y hicimos ahí. O este caso, este año, hemos hecho una habitación de hotel, de lujo, una suite, en el cual, pues, evidentemente, teníamos toda integrada todas las funcionalidades de la domótica. Pues, tan sencillas como tener un teclado que puede hacer escenas, relax, con esta pantalla que te comentaba la G1, pero también con, pues, conexión con Alexa en este caso era, pues, pues cualquier huésped que venga, con el idioma que venga, puede hablarle de forma natural y decirle, oye, habitación, me quiero ir a dormir, o ponme la tele, o ponme música. Pues esto también estaba integrado. Y una de las funcionalidades que también nos piden los hoteles es cuando tú te registras en la habitación, pues evidentemente que el clima ya esté en marcha, para que, si es una habitación de 4 o 5 estrellas, pues no puedes llegar y que justo cuando entres a la habitación empiece el aire, ¿no? Pues toda esa serie de funcionalidades las teníamos integradas en la habitación de hotel y evidentemente con un diseño muy cuidado porque está claro que las habitaciones de hotel cada vez se parecen más a viviendas y las viviendas cada vez nos piden más que se parezcan a habitaciones de hoteles, ¿no? Entonces es muy importante cuidar el diseño y de cómo está todo, que la funcionalidad sea muy sencilla, o sea, habitaciones de hoteles tiene que ser que lo podamos entender todos y eso también es una cosa que intentamos aplicar en esa habitación de hotel que hicimos en para Casa Decor.
Oye, ¿qué tal es la relación entre la inteligencia artificial y la domótica?
Esta, la inteligencia artificial nosotros como gira sí que la utilizamos en el sentido de hoteleros, de aprender qué hacen los usuarios para que pues, sus habitaciones, cuando se, pues si la gente, ¿cómo duerme la gente? Con las persianas cerradas abiertas. ¿Cómo le gusta? ¿Van al ventilador? ¿No van al ventilador por la noche? Entonces, es qué serie de cosas. Al final se procesa esa información para tomar una serie de decisiones. Eso es bastante limitado, pero claro, cuando vamos a nivel de los grandes como Google, como Amazon, pues ellos, claro, el procesamiento que están haciendo de información de tu casa, con la domótica, pues evidentemente, están teniendo todos los datos de cómo duermes, a qué temperatura, qué utilizas, entonces ellos, evidentemente, esa información, si le damos acceso, pues la puede utilizar para, evidentemente, vendernos productos que nos puedan interesar y mejorar nuestra casa. Evidentemente es un punto
peligroso, ¿no? Es un punto peligroso.
Es un punto que sí, ya ves que me paro a ver qué digo.
No, por eso te he preguntado porque aquí siempre hay un conflicto, ¿no? Al final la tecnología es buena, pero muchas veces el que la tecnología conozca demasiado o la gente de fuera conozca demasiado de tu vida personal se puede volver al final contra uno mismo, ¿no?
Yo en casa no tengo Alexa y tengo domótica, evidentemente. No sé si eso da pistas o no da pistas. Evidentemente es una herramienta que está muy bien, porque la verdad que está muy bien y las cosas que te digo que desde los inicios nos preguntaban cómo se podía hacer las casas hablándole, pero yo en casa soy bastante prudente. Yo tengo una edad, o sea, supongo que si tuviera menos años ya me daría todo un poco igual y que sepan todo de mí. Pero en este caso no soy así. Entonces sí que es cierto que claro, te dan unas funcionalidades espectaculares de forma gratuita y al final, pues evidentemente la consecuencia es porque saben todo de ti. Eso ya depende mucho de lo que quieras dar o no. Es como las redes sociales. Si tú no quieres, puedes tener una casa domótica que simplemente tú la utilices con tu móvil totalmente de forma segura y esa información no va a salir de ahí y te la vas a quedar para ti. ¿Cómo duermes? ¿A qué temperatura? ¿Con quién duermes? O sea, eso no va a haber ningún problema. Eso todo dependerá de qué acceso le des a la información. O sea, depende de ti. Al final es una decisión que tenemos que tomar cada uno dependiendo como cada uno considere. Pero sí, evidentemente, hay una conexión, si se quiere, hay una conexión entre la domótica y la tecnología que puedas tener en la vivienda hasta esa inteligencia artificial. Evidentemente que sí.
Oye, si alguien quiere comprar alguno de vuestros productos o ver vuestro catálogo, ¿dónde puede hacerlo?
A ver, a nivel de catálogo, evidentemente, pues lo más fácil es pues seguirnos en redes, en Instagram y tal, y aparte pues tenemos página web, como puede ser menos, que es gira.com, es muy sencillita. Luego, a nivel de cómo conocernos, pues evidentemente estaríamos encantados que viniera a nuestro showroom, porque yo creo que es la forma mejor de entender cómo es ese lifestyle, ¿no? Cómo se vive una casa, ¿no? Que es nosotros lo que siempre intentamos explicar. Uh-huh. No es poner domótica, no, sino cómo la ponemos, cómo la entendemos, cómo va a ser. Muy importante que la pueda entender una persona mayor, como mi madre viene a casa y se sabe manejar perfectamente lo que no utiliza todas las funcionalidades que tiene esa vivienda. Y entonces yo creo que lo mejor sería pues venir a su showroom, estudiarles el proyecto que tiene en su casa, pues si es una casa que ya está construida, se la van a reformar, si es un proyecto nuevo. Y yo creo que sería un punto de contacto muy bueno. Los showrooms que tenemos en Madrid, en Barcelona y en Palma, en este caso, sería el ideal de los casos. Si fuera en otra zona, pues evidentemente pues se estudiaría con bajo planos y tal, pues se estudian los proyectos. Lo hacemos siempre nosotros.
La dirección de los sitios, para no marearte, ¿están dentro de la página web de gira.com?
Sí, sí, ahí pueden encontrar todo. O sea, que dentro de gira.com están las sedes de nuestro showroom, nuestro contacto por teléfono, o sea que sí, ahí lo pueden encontrar todo.
Gemma, para terminar, ¿la domótica es el futuro de la vida en los hogares?
A ver, yo no creo que sea el futuro, yo creo que es el presente. O sea, evidentemente, además con el tema de nuestros... a mí me ha pasado, ¿no? En casa, justamente todos hemos hecho pequeñas modificaciones porque hemos pasado muchas horas dentro de casa y yo fui uno de ellos y pues se me he puesto unos toldos. Y dentro que tengo toda la casa integrada, pues los toldos pues no los tenía previstos y, hostia, los integramos. Y yo dije, oiga, pues llega un momento y dices, o sea, voy a tener que pintar, tal, no lo hago. Y mi pareja me dijo, ¿cómo no lo vas a integrar? Si llueve o se hace viento, ¿cómo vas a dejar que los tengamos que hacer manualmente, tal? O sea, que una vez que vives en una casa domótica bien hecha, es muy difícil que vuelvas a vivir una casa sin domótica. Es como un coche automático y ahora vuelves a uno manual. Puedes volver a uno manual, pero es muy difícil. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, cada vez el número de viviendas, el parque de viviendas que hacemos de domótica es mayor. En proyectos nuevos, casi todas las viviendas tienen algo de tecnología. Evidentemente, pues no todas pueden llegar a un nivel de domótica pues el que nos gustaría hacer. Pero es un porcentaje muy alto el de viviendas que se hacen, ya sean radiofrecuencia, con soluciones más sencillas. O sea, que las promociones que están haciendo nuevas, no me atrevo a decir un porcentaje, pero es que es muy elevado. Entonces yo no puedo decir que sea un futuro, para mí es un presente. Lo único que evidentemente al introducirse grandes monstruos como son Apple, pues Amazon y Google, todo esto va a ir mucho más rápido y un poco... que antes se tenía la domótica como algo lujoso o pues un sector dicho de medio alto standing, lo que está haciendo estos grandes marcas es democratizar y que todo el mundo, como tú bien decías, aunque sea en cosas más pequeñas, pueda tener domótica en su casa. Entonces yo no lo veo como, sí que quizá en un futuro próximo se democratizará más todavía, o sea, llegará a todo el mundo.
He hecho mal la pregunta. ¿Cómo ves la casa del futuro dentro de 20 años?
No, eso ya es más difícil. A ver, dentro de 20 años. Espero verlo. No, a ver, está claro que...
Hombre, si tú no lo ves, otros lo vamos a ver menos, ¿eh?
No, a ver, yo creo que evidentemente todo va a ir más integrado en el sentido de cómo te encuentras tú ese día, tienes un día bueno, un día malo, tienes un día malo, la casa se va a adaptar a ese día malo. O sea, te va a leer mucho cómo estamos. Esa inteligencia artificial que tú decías, los móviles van a saber cómo estamos, entonces pues evidentemente te pondrán una música, si tienes un día de bajón, que te suba, la iluminación, la adaptaremos para que tengas ese momento. Ya lo hacemos mucho de, por ejemplo, el momento del día, ¿no? Pues, por ejemplo, por la noche hacemos una luz más cálida, más relajante, para que te puedas ir a descansar, en cambio por el día pues una luz más fría, más intensa, como podría ser el sol, para que puedas trabajar mejor. Pues eso va a ir, pues evidentemente, en crecimiento. 20 años es mucho, pero sí que, aunque las viviendas puedan ser, al final es nuestra cueva, ¿no? Todavía sigue siendo ese sitio que mucha gente incluso le cuesta hacer cambios porque ese es mi rinconcito y ahí sí que me puedo incluso dejar la domótica o la tecnología fuera de casa, no la quiero. Cada vez nos piden más proyectos en las cuales la tecnología es muy potente, pero no se ve. O sea, que puede ser que haya una rama en que las casas sean muy tecnológicas, muy, muy, vamos a llamarle friki, con el buen sentido de la palabra, lo que te decía, que se adapten mucho a cómo estamos, qué necesitamos, si hay que comprar, la nevera, pues evidentemente te haga la compra y tal. Habrá toda una línea de casas que van a ir por ahí, pero también habrá otra línea de gente, pues que todo lo contrario, que querrá un poco desnudarse en su casa y que esté aislado del mundo, pero que da esas funcionalidades de, pues, tener wifi, pero en un momento dado poder desconectarse totalmente y que no haya interferencias. Y ahí, aunque no lo crean, la tecnología también tiene un papel que no se verá, será secundario, pero también lo tendrá. O sea, que yo creo que va a haber como dos líneas muy, muy marcadas de gente que querrá sus casas totalmente sin domótica o conscientemente no querrán domótica, pero realmente sí que lo tendrá, porque para lo que querrá necesitarán, la tendrán que tener no visible, y luego todo lo contrario, viviendas muy, muy, muy tecnológicas, con mucha alta tecnología, y que se adaptarán mucho a nuestro estado de ánimo y trabajarán por nosotros, pues con la compra, con la limpieza, lo que comentábamos, ¿no? La Rumba, todo esto está integrado con un sistema que se llama IFTT, que es el Internet de las Cosas, pues desde la cerradura, pues a la conga, pues evidentemente cuando salgamos, que eso ya lo hacemos, sales de tu casa, automáticamente la Rumba, perdón por decir la marca, pero al final es la que me sale, se pone en marcha, la lavadora lo mismo, aprovechar pues horarios de que pues es más económico, poner lavadora, todo esto ya lo estamos haciendo, pues en 20 años será lo normal, ya será así, no habrá otra opción.
Germán, muchas gracias por tu visión, por abrirnos este apasionante mundo, que en teoría la filosofía es como tú decías al inicio, facilitarnos la vida. Y nada, seguiremos de cerca vuestra evolución y esos productos novedosos que nos ayuden a hacer la vida más cómoda.
Pues muchas gracias, un placer.
Un abrazo, gracias.
Que vaya muy bien, hasta luego. Chao, chao, chao.
Súper interesante, la verdad, que lo que hablábamos, esto, el futuro, como decían, ¿no? El futuro ya está aquí, cada día estamos más conectados, nosotros desde nuestros teléfonos móviles, desde los que puedes controlar prácticamente cualquier cosa, y bueno, cada vez hay más elementos en nuestras casas que, pues, es cierto que nos facilita mucho la vida, y que las nuevas generaciones, que son nativos digitales, pues lo van a controlar. Lo que ahora a nosotros nos parece incluso ciencia ficción o muy complicado, pues para nuestros hijos y próximas generaciones será lo habitual.
Claro, tú imagínate que no tengas que pensar en la compra. Que tú directamente digas, me ha llegado la compra a casa de esta semana o del mes, por ejemplo.
Incluso, como decía Germán, pues los temas de seguridad, de poder desde pues, tu oficina o desde cualquier sitio remoto, poder controlar muchas de las funciones, el videoportero, temas interiores de la casa, pues bueno, ya todos sabemos pues lo que se pueden controlar persianas, se pueden controlar calefacciones, aires acondicionados.
O imagínate, te has dejado las llaves o no estás y estás en la puerta de casa, pues que yo a través del móvil te pueda abrir y que tú puedas entrar en casa aunque no haya nadie, ¿no? La verdad es que es un presente, como dice él, que cada vez se irá instaurando más en los hogares.
Oye, es que estos programas pasan volando, ¿eh? Así vamos, las semanas a pares y los programas van subiendo, y sobre todo con temas que yo creo que son muy interesantes. Y bueno, pues...
Buen fin de semana a todos, y que decimos siempre, ¡sed buenos!
¡Sed buenos! ¡Hasta la semana que viene!
¡Adiós! Down to such a manifest inspire. There's some shit that